Nos vamos a trasladar hasta el Cusco, ¿no? Gentilmente accede a esta comunicación el doctor Fausto Salinas, comentarista y analista en temas políticos, que siempre nos brinda con su generosidad su opinión valiosa, ¿no? Su punto de vista sobre lo que acontece en el país. Doctor Salinas, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación directamente desde el Cusco para RCR, Red de Comunicación Regional.
¿Cómo estás? Mucho gusto poder estar con ustedes a través de vuestra señal.
¿Cómo está observando usted la situación en este momento, esta confrontación política, ejecutivo, legislativo, esta tensión de poderes? ¿Cómo está afectando la marcha del país, ¿no? ¿Cómo afecta el desarrollo económico, también el desarrollo social, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene usted en este momento?
Bueno, nuestra percepción no es reciente. José, lo hemos comentado en tu espacio radial en ocasiones anteriores. Nunca habíamos visto cómo un sector de la política peruana, en este caso la derecha, puede desperdiciar la oportunidad histórica del mandato de las elecciones del 2016. El 80% del país votó, sea para el Congreso o sea para la presidencia, por quienes propugnaban una continuidad económica del modelo de la Constitución del 93, planteaban la necesidad de ir en reformas específicas para poder generar mayor crecimiento, mayor reducción de la pobreza y avance. Los cantos de sirena llevaron a estos sectores a pelearse desde el inicio, no buscar un acuerdo, no buscar un entendimiento, y el epílogo de esto es que los dos líderes de los partidos de derecha están en prisión, mientras que los líderes de los partidos de izquierda que perdieron la elección son los que están a punto de conseguir que se disuelva el Congreso. Felizmente esto ha tenido una contención con lo ocurrido en la votación de la confianza, donde el Parlamento ha dado la confianza, pero estamos en una situación política en la cual los perdedores de la elección han logrado manejar la agenda, una agenda de conflicto, una agenda de confrontación, y han llevado a los sectores de la derecha a una absurda, yo diría, usemos el castellano en toda su dimensión, una estúpida disputa que los ha reducido a un conjunto de grupos políticos sin capacidad de agenda política, sin capacidad de agencia política, mejor dicho. Entonces, en este escenario, voy al punto concreto de tu pregunta. El Perú está paralizado, ya crecimientos por encima del 5% son cosas quiméricas. Creo que rasgaremos el 3% este año. Inversión pública absolutamente contraída, incapacidad de gasto de los gobiernos locales y regionales. Todo simplemente está ahondando en que lo avanzado para reducir la pobreza, para generar crecimiento, bienestar, desarrollo y progreso, empiece a retroceder. Y en un escenario económico como ese, lo que se viene, obviamente, es incertidumbre, menos inversión, menos atracción de inversión extranjera, menos capital fresco para el país y una volatilidad política que puede ser aún mayor. Entonces, el clima que se genera, el reciente, con el otorgamiento de la cuestión de confianza, debiera ser utilizado para buscar puentes, no para generar nuevos puntos de confrontación. Y ahí yo llamo severamente la atención respecto del modus operandi del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no busca puentes con la mayoría, está buscando únicamente nuevos mecanismos para confrontar y para, con el apoyo de encuestadoras, medios de comunicación, sectores políticos y ONGs, simplemente manejar la agenda política llevando la circunstancia al extremo. Fue el referéndum el año pasado, ahora sí que la cuestión de la reforma, y no me extrañaría que ahora el globo de ensayo lanzado peligrosamente por el ministro de Justicia, sobre el cual me ocupo mañana en mi columna de Lampadia, pueda ser el nuevo punto, es decir, pensar en una reforma política, en una reforma constitucional para permitir la injerencia del Estado en actividades, entre comillas, estratégicas. Entonces, todo este escenario no es auspicioso para el país y solamente la sensatez y la madurez de nuestra clase política, que parece que está ausente, podría permitirnos recuperar el rumbo.
Hace unos instantes, en uno de los programas de nuestra plataforma de RCR, hemos conversado con el ingeniero Ismael Benavides, que en su momento ha sido ministro de Economía y también ministro de Agricultura. Y precisamente sobre estas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, él expresaba que esto no es una buena señal para los agentes económicos, ¿no? Y usted lo acaba de remarcar, ¿no? ¿Qué tanto efecto puede tener estas declaraciones, sobre todo donde existe una pasividad de parte del propio presidente y nadie ha dicho nada respecto, sobre todo en el Ejecutivo, sobre estas declaraciones que se dan en medio de una tensión política, ¿no? Y sobre todo en medio de un decrecimiento, entonces los agentes económicos tienen todo el derecho a desconfiar, ¿no?
Creo que caben dos reflexiones, mi querido José: la percepción de los agentes económicos y la percepción de los propios ciudadanos. Yo entiendo que el presidente no le haya pedido la renuncia al ministro Ceballos en medio de la discusión de la cuestión de confianza, porque él era el ministro de Justicia y obviamente hubiera sido desarmar el propio pedido de cuestión de confianza. Pero pasada esa crisis, creo que lo mínimo que se debe hacer es pedirle la renuncia a un ministro que está haciendo planteamientos que van expresamente en contra de lo que dispone la Constitución. Y entonces con esto explico estos dos puntos de vista que te refería. En los años 70, el Perú creció espantosamente, si esa es la palabra, con empresas públicas como Centromin Perú, Petro Perú, Electro Perú, ENSI, E-Casa, Aero Perú, Puertos del Perú, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. La cifra, para que tengas idea, la cifra del déficit al año 89, solamente al año 89, es de 589 millones de dólares, según el libro de Augusto Álvarez Rodríguez sobre la actividad empresarial del Estado. Es decir, el año 89 perdía el Estado 589 millones de dólares por dedicarse a la aventura empresarial. Entonces, la Constitución del 93 lo que hizo fue zanjar esto. ¿Para qué? No solamente para atraer inversión privada, que es una buena señal lo que plantea el señor Benavides, a los empresarios para que vengan a desarrollar la actividad privada ellos y no el Estado, sino sobre todo a nosotros los ciudadanos, porque esos 589 millones de dólares que fue el déficit del año 89, y si sumas todo el quinquenio del gobierno aprista, el déficit superó los 2.000 millones de dólares de empresas del Estado, eso lo pagamos los ciudadanos. Entonces, que un ministro, en medio de un contexto decreciente de la economía, de crisis política, encima lance este globo de ensayo y diga, señores, deberíamos tener actividades estratégicas, es sumamente preocupante. El director de la Ampavia, Pablo Bustamante, ha hecho una declaración en un medio radial aquí en el Cusco acerca de que esto podría ser el siguiente globo de ensayo de la estrategia política del Ejecutivo. Porque siempre el Ejecutivo ha manejado estas... los hechos de la siguiente manera: lanza una declaración, luego vienen sus amigos y hacen una encuesta, sacan una encuesta sobre algún tema, luego consiguen algún nivel de aprobación y luego lo materializan en una cuestión de confianza con un planteamiento arrinconando al Congreso, que lamentablemente pues está debilitado por sus propias dificultades internas. Entonces es muy preocupante lo que estamos comentando y lo mínimo que se debería pedir es un apartamiento del ministro de Justicia y dar una señal distinta que tranquilice no solo a los mercados, sino sobre todo a los ciudadanos que pagamos esos abultados
beneficios. Ahora, en la Sierra Sur, donde se concentra gran parte de las inversiones ligadas al sector minería, naturalmente estamos viendo también una inestabilidad. Acabamos de ver el caso de Las Bambas, ¿no? La indefinición de parte del gobierno en el caso de Tía María, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades ve usted en este escenario que los proyectos de inversión de una u otra manera puedan tener, digamos, un camino favorable, ¿no? Considerando que el Ejecutivo no acompaña en este momento ninguno de los proyectos.
Le veo muy pocas posibilidades porque no veo en el Ejecutivo sino una vocación de flotación. El presidente ha renunciado a tener un liderazgo y a acometer algunas de las reformas o de por lo menos, si es que no las reformas, de los proyectos de inversión grandes que permitan movilizar la economía del país. El gobierno lamentablemente solo está flotando y para flotarlo pone en extremo la contradicción política cada que necesita levantar en las encuestas. En ese contexto es poco auspicioso el escenario. Sin embargo, también ya la señal de que el salvavidas o el ánimo de tolerancia hacia el presidente se está agotando, porque el pueblo también, es el mismo pueblo que respalda estas medidas políticas extremas como cerrar el Congreso, disolver el Congreso, cambiar la Constitución, estas cosas, esos sectores de las redes sociales un poco álgidos que plantean esas cosas, al mismo tiempo, estos mismos sectores y muchos otros sectores mayoritarios de la población ya están descontentos porque el crecimiento no se da, la inseguridad se mantiene, no hay obra pública. Entonces, digamos, la varita mágica de la confrontación política se va a acabar y lo único que podría salvar al presidente es poder mostrar algunos proyectos concretos en camino que dinamicen la economía, por lo menos en algunas partes del país. En ese contexto, Tía María, por ejemplo, sería una muy buena señal, como podría ser señales importantes, concluir el tema del aeropuerto de Chincheros en el Cusco y otras iniciativas. Pero, en fin, creo que esto es poco probable porque hay mucha debilidad política y solamente un ánimo de flotación.
Doctor Fausto Salinas, como siempre, muy agradecido. Voy a estar atento mañana de leer con acuciosidad su columna habitual en La Ampadia, ¿no?, que nos permite justamente esta mirada que estamos adelantando en estos momentos a través de RCR. Yo le agradezco como siempre la gentileza. Que tenga buen día.
José, le agradezco como siempre a sus órdenes en cualquier momento. Gracias.
Buen día, gracias. Era la comunicación desde el Cusco con el doctor Fausto Salinas, comentarista y analista en temas políticos. Siempre queremos darle una mirada descentralizada a cómo se está observando, ¿no?, el panorama económico, el panorama social, ¿no? Y en lo que nosotros sí tenemos una perspectiva es que se requieren las inversiones en el Perú, inversiones responsables, naturalmente, ¿no?, con respeto medioambiental, con respeto a las comunidades, ¿no?, con una participación donde se conjugue tanto Estado, empresa y comunidad, ¿no?, se lleguen, digamos, a generar climas sociales apropiados, ¿no? Pero se requiere inversión privada, es la palanca del desarrollo. No podemos nosotros sustraernos, no podemos ponernos a un costado. Mientras otros países como Colombia, Chile, están generando inversiones notables en su país, cambios en el desarrollo, con reglas de juego clarísimas, con un marco jurídico estable, como el que debe ser en nuestro país, ¿no? Pero si es que no estamos en esa línea, si no entramos en esa corriente, luego en realidad podría ser muy tarde. El crecimiento proyectado de 4% parece ser que no se va a dar en el presente año. Los economistas proyectan con un poco de optimismo 3%. Hay quienes dicen que es menos la cifra, ¿no? Pero la situación en cuanto al plano de nuevas inversiones tampoco es muy optimista. Entonces, bien haría el gobierno, bien harían las autoridades en generar un nivel de confianza país, ¿no? Y no le hace nada bien estas últimas declaraciones brindadas por el ministro de Justicia, que han pasado desapercibidas, y eso es lo más preocupante, ¿no? En medio de toda esta turbulencia, en medio de toda esta tensión política, ¿no? Pero como bien apuntaba el doctor Fausto Salinas, no solamente es la mirada de los agentes económicos, sino también de la población que mira sus ingresos, mira que no hay empleo, mira su situación actual que no crece, mira cómo están paralizadas un conjunto de actividades económicas.